en el nivel 1, aunque los incendios en llamas de La Cabrera y Lleres ya han adquirido el nivel 2 de gravedad. Lo último que sabemos es que el fuego ha obligado a desalojar sus casas a los vecinos de la pedanía de Lleres y amenaza con llegar a la zona de Las Médulas, en el Bierzo. Y España tiene menos de un mes para desvincularse de Huawei antes de que Estados Unidos tome medidas. El gobierno norteamericano amenaza con limitar el intercambio de información sobre inteligencia. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos ha dado al gobierno de Pedro Sánchez hasta finales de este mes para romper su contrato con la empresa china Huawei o afrontará una drástica reducción en el intercambio de inteligencia, según ha podido saber COPE. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal para determinar si los acuerdos del Ministerio del Interior con la tecnológica china son un riesgo para la seguridad de la OTAN y de las bases militares compartidas. El contrato en cuestión está valorado en 12,3 millones de euros y le permite a Huawei suministrar servidores y servicios para el sistema de interceptación legal de comunicaciones, algo que almacena escuchas judiciales. Washington considera que la empresa, que está controlada por el Estado chino, podría verse obligada a entregar información al Partido Comunista. La investigación la han impulsado varias advertencias del Capitolio y podría derivar en una restricción inmediata del flujo de inteligencia, algo que para España es clave para la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las ciberamenazas.
Y seguimos también muy pendientes del encuentro el próximo 15 de agosto entre Donald Trump y Vladimir Putin, una reunión que puede marcar el devenir, entre otros asuntos, de la guerra en Ucrania. El presidente ruso llega confiado a esta cumbre en Alaska. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Rusia afronta la reunión de la próxima semana en Estados Unidos entre el presidente Putin y Donald Trump, sabiendo que se trata de una victoria geopolítica incluso antes de haberse realizado, por varios motivos. Primero, la ausencia del presidente ucraniano. Rusia consigue negociar sobre Ucrania sin Ucrania, algo que complace profundamente a Putin, quien detesta visceralmente a Zelensky. Segundo, la reunión se hará en suelo estadounidense, lo que debería llevar a la detención de Vladimir Putin, buscado por la Corte Penal Internacional, algo que no va a pasar, dejando claro que los documentos de este organismo son papel mojado. Y tercero, Europa no está ni se le espera, algo que da especial placer a Moscú, pero también a todos aquellos antieuropeístas que dentro de la UE sueñan con un régimen dictatorial como el ruso. La reunión será sin duda algo positivo si consigue que gente inocente deje de sufrir, aunque el precio puede ser muy alto si Rusia demuestra que se pueden cometer crímenes de guerra y ser premiado por ello.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luces y sombras en los últimos partidos de pretemporada de los equipos españoles. Teresa Vasallo.
Donde un Atlético de Madrid muy solvente se impuso al Newcastle con los goles de Julián Álvarez tras una asistencia de Baena y de Griezmann. La mala noticia fue la sexta derrota consecutiva del Athletic, esta vez contra el Arsenal por 3-0. Además, hoy continúan esos partidos de pretemporada. A las 9 de la noche, el Barcelona presentará los nuevos fichajes ante 6.000 personas en un partido contra el Como de Cesc Fàbregas en el Joan Gamper. Un encuentro en el que no estará Íñigo Martínez tras su fichaje con el Al-Nassr y tampoco Lewandowski por lesión. Así habló el técnico español Fàbregas sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro.
El único jugador al que yo he visto que se le tenía que dar el Balón de Oro cada año era Leo. Ahora mismo a lo mejor aún no está allí, pero yo creo que si continúa este nivel y progresara eso, pues Lamine podría llegar también a ese nivel de ser tan dominante, ¿no? En ese... para ese trofeo, ¿no? Pero es que Dembélé ha ganado el triplete, entonces no sé, eso también debe contar mucho. Es difícil.
Y en tenis, Carlos Alcaraz juega la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante un Zoom no antes de las 7:20 de la tarde.
Gracias, Teresa. Te quedas en el fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchas gracias, Fernando. Actualizaremos la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana a la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 10 y 5 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Arranca una mañana de verano que pinta espléndida aquí en la radio. Es domingo 10 de agosto y esto es fin de semana COPE con Cristina López Schlichting. Te habla Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Pero fíjate, antes de sumergirnos en la actualidad que nos está dejando estos últimos días. Vamos a asomarnos al horizonte. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo y director del Instituto del Clima de Alicante, nos trae una radiografía del calor que está quemando Europa y de lo que nos espera en los próximos días. ¿Hasta cuándo llegará esa segunda ola de calor?
Hasta el jueves está previsto que estas condiciones se mantengan, ¿no? Con pequeños subes y bajas de 1 o 2 grados de temperatura de un día a otro, pero a partir del jueves es verdad que podemos tener pequeña masa de aire del Atlántico Norte, afectaría especialmente a la mitad norte peninsular y desplazaría esa masa sahariana hacia el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, en el litoral mediterráneo, que es a partir del jueves viernes, es decir, de cara al próximo fin de semana, cuando se podrían registrar estas temperaturas más altas allí.
Este verano es un horno que no nos da tregua y parece que en los próximos días tampoco llegaremos hasta los 40 grados, incluso más en ciudades como Sevilla, Madrid y varias capitales europeas. Un calor que no abrasa, pero que sí, que nos abrasa, quiero decir, pero que además multiplica las migraciones por mar. Porque cuando la tierra se vuelve inhabitable, el mar se convierte en el último refugio, aunque muchos no lleguen. ¿Y qué pasa con los que no consiguen llegar a tierra firme? Esta mañana dominical quiero poner el foco en una noticia que llegó tarde, pero que sigue sin arrancar de verdad: el traslado de los menores migrantes no acompañados desde Canarias a la península. Te hablo de más de 1.000 niños y adolescentes, muchos huyendo de guerras, abandono y traumas que ningún menor debería cargar. Niños y niñas atrapados en el archipiélago, sin familia, sin futuro, esperando un gesto urgente y justo. 5 meses después de que el Tribunal Supremo ordenara su acogida, estaba previsto que mañana, lunes 11 de agosto, partiera el primer grupo de 8 menores y a partir de ahí se organizarán los traslados semanales para aliviar la asfixiante saturación que sufre Canarias. Pero esa fecha ya está amenazada por una descoordinación entre ministerios, según leemos en ABC. Al menos hasta el pasado viernes, fuentes del gobierno canario advertían que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aún no habían remitido las órdenes necesarias ni facilitado datos esenciales como la identidad de los menores y de los educadores que deben acompañarlos para así garantizar un traslado digno y seguro. Quizá por eso a mediados de semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Ángel Tellado, ya dejaba entrever sus dudas.
Tenemos un gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad. Y por lo tanto nosotros lamentamos la falta de información por parte del gobierno, que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de 1.000 menores, que es la prioridad en estos momentos. 1.000 menores que el Tribunal Supremo ordena al gobierno de España que se haga cargo y que traslade de Canarias a la península.
Está por verse si ese traslado por fin se llevará a cabo mañana, porque sin coordinación no hay traslado posible. Y mientras tanto, esos niños siguen atrapados en centros saturados, con sus vidas congeladas, esperando que alguien por fin asuma la responsabilidad que hasta ahora está faltando. Desde CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo asegura que el sistema se está rompiendo y que hace falta mucho más que trasladar a estos niños a la península.
El sistema es hostil, el sistema se va rompiendo por las costuras, por las grandes costuras, y por tanto no podemos permitirnos sino cambiar el modelo, desde un modelo que no funciona a un modelo que respete los derechos de los niños y las niñas, por un lado, y por otro, genere un nuevo proceso de impacto social positivo con respecto a su proceso de inclusión y de integración social.
Se refiere a que el futuro de estos niños no puede pasar solo por trasladarles a otros centros, en distintas comunidades autónomas. Detrás de cada uno de ellos, detrás de cada menor, hay una historia de dolor, de miedo, quizá también de esperanza cuando se lanzan al mar para venir a Europa, y que exige mucho más que un simple asiento en un avión. Son niños y niñas que necesitan una protección real, apoyo emocional, acceso a la educación, atención médica, lo mismo que todos querríamos para nuestros hijos. Necesitan un sistema que no les abandone ni les trate como números. ¿Y por qué son tan urgentes estos traslados? Pues porque Canarias ha soportado sola una carga brutal e injusta. Esto no solo es una cuestión de logística, es una cuestión de dignidad. El resto del país tenemos que asumir nuestra parte, no como concesión, sino como una obligación moral y un principio fundamental de solidaridad entre comunidades. De momento, el Gobierno ha aprobado 40 millones de euros y más de 1.200 plazas en centros repartidos por toda la península. Lo que te puedo contar hasta ahora, por resumirlo, Cataluña, que acoge 2.204 menores, va a recibir 31 más. Aragón, 494, y va a recibir 251. Extremadura, 374, recibirá 159. Castilla y León, 180, y recibirá 197. Y podría seguir. Pero vuelvo a lo mismo. Más allá de los números, son vidas, y sin coordinación y un compromiso real entre instituciones, en este caso entre ministerios, no vamos a avanzar. Y quienes lo sufren son estos chavales. Y hoy, para avanzar, quiero también reivindicar aquí en Fin de Semana una palabra que parece que se nos olvida a todos: la palabra del esfuerzo. Esfuerzo para acercar posturas, esfuerzo para conciliar, esfuerzo para resolver, esfuerzo, esa palabra que ha impulsado a generaciones a transformar la precariedad en oportunidad, que nos ha hecho crecer y superar obstáculos. Venimos de familia que con poco o nada lo dieron todo para que hoy tuviéramos un futuro mejor. Muchos pudimos estudiar en la universidad, algo que ellos ni siquiera imaginaron. Y no estoy idealizando el pasado, pero defiendo la superación, la preparación y la determinación de no conformarnos. ¿Y por qué te cuento todo esto y por qué te lo digo? Pues porque en nuestro legítimo deseo de ser más inclusivos y justos, a veces hemos confundido facilitar el camino, quitar las piedras, con rebajar las exigencias. Y un ejemplo claro lo hemos conocido este verano con la dimisión en bloque de 11 expertos del comité que revisa el examen MIR, ¿sí?, el examen de los médicos cuando finalizan la carrera. El Ministerio de Sanidad propone un examen digitalizado y parcialmente automatizado que, según los expertos, podrían rebajar la exigencia y poner en riesgo la equidad y la calidad del proceso. Y no es un detalle menor, porque hablamos de vida o muerte, de formar médicos preparados para sostener una sanidad pública al borde del colapso. Cada año miles luchan por aprobar el MIR. ¿Les ayudamos bajando el listón? De hecho, si lo piensas bien, esta parece la tendencia general de los últimos años. Basta con retroceder un poquito para recordar la última ley educativa, la LOMLOE, que permite que los alumnos pasen de curso con asignaturas suspensas con la intención de evitar la repetición y centrarse en su progreso. Así, en el curso 2023-2024, por ejemplo, nada menos que el 45% de los estudiantes de la ESO avanzaron de curso con alguna materia pendiente. ¿Qué mensaje lanzamos sobre el esfuerzo? Exigir no es excluir, exigir es preparar, la inclusión debe ir de la mano de la excelencia, los jóvenes no nos han pedido que todo sea más fácil, se lo estamos dando nosotros, ellos no lo piden. Ellos se merecen que no les arrebatemos la idea poderosa de que el esfuerzo sigue valiendo la pena. Esa es la gran responsabilidad de quienes gobiernan, facilitar el camino sin eliminar el veto, porque sin reto no hay superación y sin superación no hay futuro. Las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 minutos si nos escuchas desde Canarias. El pasado viernes, a las 9 en punto de la noche, más o menos, Córdoba contuvo el aliento. Un destello anaranjado iluminó las últimas horas de la tarde, las primeras de la noche, iluminó la penumbra. Las llamas habían prendido entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo en la mezquita catedral de Córdoba, en la ampliación que llevó a cabo Almansor en el interior de esta mezquita. En minutos el fuego trepó hacia la cubierta del monumento, amenazando siglos de historia. Por suerte, una hora y media después, el incendio quedó extinguido.
Fueron dos puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material con bichero, con palanqueta, para hacer hueco y poder llegar a la zona de la viga. Afortunadamente lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de la viga a las distintas capillas.
Escuchamos a Daniel Muñoz, jefe de bomberos, quien recuerda con intensidad la tensión de aquellos minutos. El fuego ya estaba apagado, pero el olor a acre del humo seguía impregnando el aire y había un silencio sobrecogedor que envolvía toda la ciudad, como si se dieran cuenta de la herida que se podía haber abierto. Imposible no recordar a Notre Dame y aquella noche fatídica del 15 de abril de 2019, cuando las llamas devoraron este símbolo universal. Esta vez Córdoba tuvo suerte. La respuesta fue rápida y eficaz y la mezquita catedral permanece en pie, aunque con heridas visibles que recuerdan la fragilidad de nuestro patrimonio. Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba, lo resumía sin rodeos. Si los bomberos no hubieran actuado tan rápido, habría sido una catástrofe.
Y la actuación de los bomberos ha sido muy eficiente. Hay que agradecer que ellos hayan actuado tan rápidamente y tan eficazmente, porque han controlado realmente el fuego y en este momento podemos transmitir con serenidad y paz, pues que la cosa está controlada.
No hablamos de un incendio cualquiera, hablamos de un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Mirar a la mezquita catedral no es solo mirar y admirar su piedra y su arte, es contemplar uno de los monumentos más singulares y hermosos del planeta, joya irrepetible del patrimonio universal. Desde 1984 es bien de interés cultural y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, título que en 1994 se extendió a todo el casco histórico de Córdoba. Hoy la investigación sigue abierta para esclarecer el origen del fuego. Queremos saber más sobre este suceso y está con nosotros para contarnos más detalles nuestro compañero Fernando López, desde COPE Córdoba. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy es el día 2 después de esa extinción del incendio que ya se produjo en la noche del viernes y ahora pues todo pasa primero por la policía científica para esclarecer de verdad dónde se originó ese fuego. Está la teoría de la barredora, de ese colapso, pero también se estudia o se investiga un otro posible origen. Evidentemente no hay que descartar ningún tipo de hipótesis, o al menos así es como trabaja la científica, y es ahora pues el principal trabajo que se está realizando, conocer dónde era el origen de este fuego y también, por supuesto, continuar con las labores de limpieza, además de intentar recuperar la vida, la normalidad, la máxima normalidad posible dentro de este drama.
¿Tú has podido entrar en la mezquita catedral y ver qué ha pasado? ¿Cómo
está
la zona afectada?
Entramos ayer lo más cerquita que nos dejaron posible y aquí, si me permiten, me quito un poco el papel de periodista, y hablo como cordobés y sinceramente te digo que es sobrecogedor. A mí me entraron ganas de llorar, te lo digo tal y como lo siento, porque es ver la mezquita, para un cordobés, la catedral de Córdoba, esa zona es lo más bonito que tenemos. Tú le pides a un niño que te dibuje Córdoba y te dibuja ese edificio. Entonces ver ese edificio cubierto todo de negro por el humo en el interior, ver esa capilla casi que convertida, te puedo decir, como una especie de patio, ¿no? Porque era todo muy oscuro, pero en esa zona entraba la luz natural por el techo, y mirar al suelo, ver los escombros y ver allí a todo el mundo, bomberos, policía, trabajar con contundencia, la verdad es que la imagen es sobrecogedora.
Pues me imagino que como tú, el resto de los cordobeses, ¿cómo han reaccionado ante este incidente?
Pues la verdad, te diría que en la noche del viernes era un poco de incredulidad, de no puede ser esto posible. Luego, a partir de ahí, congratulación con el trabajo de bomberos y de todo el mundo que se volcó con el trabajo, bomberos, policía, personal del Cabildo. Ayer por la mañana, cuando yo estaba por allí, la verdad es que las colas eran impresionantes. Hay que recalcar que estamos hablando de un sábado del mes de agosto, donde lo natural aquí en Córdoba, llevamos no sé cuántos días de alerta naranja por altas temperaturas, es un poco desaparecer de aquí, ¿no? Buscar un tipo de plan alternativo. El mes de agosto es el más flojo, sin ningún tipo de dudas, en cuanto a turismo, en cuanto a datos económicos, y la tendencia es esa. Entonces, estaba ayer a rebosar, un poco también con el cariño y con el apoyo de todo el mundo en redes sociales. La verdad que ha sido increíble el apoyo recibido aquí en Córdoba por todo el mundo. Y un poco así lo sentimos, ¿no? Súper agradecidos por cómo se han volcado y sobre todo yo creo que la gente es muy consciente del trabajo sobresaliente de los bomberos con la rápida actuación, lo explicaba antes de Daniel Muñoz, porque en menos de 10 minutos estaba allí personado todo el personal, valga la redundancia, que tenían a su disposición, más los que se sumaron, que también estaban de vacaciones, y eso fue lo que hizo pues que hablemos de 50, entre 25 y 50 metros cuadrados quemados, de un total de 13.000 que tiene lo que es todo el edificio en construcción.
Un gran susto que nos hizo contener el aliento, incluso a los que no somos cordobeses, que también amamos la ciudad y amamos este gran monumento. Fernando López, desde COPE Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros.
Seguimos en la Mezquita Catedral de Córdoba, un monumento que, como decía antes, no solo es una joya arquitectónica y patrimonio universal, sino que también es un espacio vivo de fe y de cultura. Después del incendio que conmocionó a la ciudad, queremos conocer de primera mano cómo afronta la Iglesia este momento y cuáles son los pasos que se van a dar para su recuperación. Para ello nos acompaña Joaquín Alberto Nieva, deán de la Catedral de Córdoba. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, han pasado las primeras horas, estamos en el segundo día. ¿Cuál es el primer sentimiento al ver el alcance de los daños causados por este incendio en un lugar tan especial para Córdoba y para España?
Pues el sentimiento de agradecimiento a, en general, a la sociedad cordobesa, a la sociedad civil y a muchísimas instituciones que nos han mostrado su apoyo en estos momentos, que han sabido valorar la actuación del Cabildo y en colaboración con los bomberos y demás cuerpos como Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, las autoridades de Junta Andalucía y de Ayuntamiento, el agradecimiento que estamos y el apoyo también de representantes de la sociedad civil del buen hacer del Cabildo ante un acontecimiento que ciertamente es triste para todos.
¿Cómo fueron los primeros minutos? ¿Cuáles son los protocolos de emergencia que existen para proteger un patrimonio tan delicado como este?
Bueno, pues lo primero es que se puso a prueba nuestro sistema de detección de incendios, que funcionó perfectamente. A las 9 y 11, el vigilante que está durante toda la noche, nosotros siempre hay vigilantes en este edificio. Cuando se cierra al público, como era ese momento, siempre hay aquí una personal del Cabildo pendiente de todo. Uno de los temas que controla justamente es este tema. Funcionó el sistema de detección de incendios. En ese momento se activa el protocolo de autoprotección y de salvaguarda de los bienes muebles. Y en pocos minutos ya se avisa a los bomberos y inmediatamente, en pocos minutos, estaban ya los bomberos actuando. De manera que podemos decir que nuestro personal ha actuado con toda la diligencia, con toda la profesionalidad y con el apoyo de los que tienen que intervenir, lógicamente, ante un incendio, que es el cuerpo de bomberos. Uh-huh. Y pues la actuación fue tan rápida que prácticamente cuando se estaba dando la noticia de que se había producido un incendio, ya estábamos también diciendo que el incendio estaba controlado y inmediatamente estábamos diciendo que el incendio estaba extinguido. Con lo cual, quiere decir que ha funcionado el sistema que nosotros tenemos de extinción de incendio.
Por suerte estamos hablando de un fuego muy controlado, de unos metros cuadrados, que bueno, apenas es la cabeza de un alfiler de este gran monumento, pero aún así, a partir de ahora, entiendo que se nos pone por delante unos desafíos técnicos y humanos enormes para restaurar la parte afectada por este incendio. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en este sentido?
Pues lo que va a pasar es que inmediatamente, mañana mismo, nos ponemos ya a trabajar para lo que es con una vía especial, esperemos, y también de urgencia, para lo que es la rehabilitación, la reconstrucción de lo que ha caído, de lo que se ha destruido por el fuego y la restauración. O sea que queremos inmediatamente pues comenzar el trabajo de restauración de esta zona afectada por el incendio.
¿Cómo ha afectado este incendio a la vida diaria y las actividades de la Mezquita Catedral? ¿Sigue abierta? ¿Pueden acercarse los visitantes y turistas a la mezquita estos días?
Nosotros, cuando ya los técnicos valoraron en la noche del incendio el estado del monumento, comprobaron que solamente pues, la zona afectada por el incendio han sido unos 50 metros de un edificio de 23.000 metros cuadrados. Es decir, 50 metros son los que realmente han ardido, se han quemado y se ven directamente afectados. Entonces los técnicos, nuestros arquitectos conservadores y demás técnicos, valoraron que no había ningún peligro en el resto del monumento, no hay daños estructurales fuera de este ámbito afectado por el incendio, y por lo tanto se podía proceder a abrir el resto del edificio. El 98% del edificio está en perfecto estado y no ha sido afectado para nada. Entonces decidimos esa misma noche que se podría abrir para el turismo, para no afectar a las personas que se acercan para visitar este monumento y no afectar tampoco a lo que es la celebración del culto diario, de manera que al día siguiente pues se pudo celebrar ya la misa, como se hace todos los días, y por lo tanto abierto para el culto y abierto para el turismo con total normalidad.
Pues pocas
excepto en la zona acotada, claro. 2% del edificio que está acotado ahora mismo.
Lógicamente. Bueno, pues nos vamos a despedir de Joaquín Alberto Nievadía, de la Catedral de Córdoba. Gracias por atender la llamada de fin de semana en COPE.
Gracias a vosotros y a los oyentes.
Y una pronta recuperación de este rincón la mezquita catedral.
Muchísimas gracias a todos.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De Rayo Vallecano!
¡Qué mal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Oye... Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Ocasión Plus.
Llena.
llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial ya no es una cosa del futuro. Está aquí, está instalada. Ha llegado sin pedirnos permiso en cada rincón de nuestras vidas. En casa, en el trabajo, en la escuela y ahora también en la consulta del médico. En los próximos meses, un proyecto piloto va a permitir que una IA, una inteligencia artificial, tome notas clínicas en las visitas de atención primaria. El médico habla y la máquina escribe. Menos tiempo frente a la pantalla, más tiempo mirando a los ojos del paciente. Suena bien, ¿verdad? Pero mientras esto ocurre en los centros de salud, la realidad es otra. Crece en silencio que muchos jóvenes están recurriendo a la inteligencia artificial para sanar sus malestares. Y la usan como si fuera un psicólogo personal. ¿Sí? ¿Lo has oído bien? La IA como terapeuta, como confidente, como esa persona que te escucha a cualquier hora sin juzgar, sin cobrar, sin decir que está ocupado. Y aquí es donde surgen las preguntas de fondo. ¿Puede una máquina acompañarnos en nuestros momentos de mayor fragilidad? ¿Estamos ante una herramienta poderosa o ante un riesgo emocional que no sabemos qué consecuencias puede tener? Vamos a hablar sobre este tema tan interesante con nuestro psicólogo de cabecera, con Pedro Martínez, que un domingo más nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenido.
Pues muy buenos días, un domingo más. Aquí estamos, ¿eh?
¿Qué te parece lo de la IA?
Un tema que es, un tema que estamos los psicólogos últimamente observando, que lo estamos siguiendo y que estamos hasta incluso sonriendo,
¿sí?
Con la IA.
¿Algún paciente te ha llegado diciendo, oye, que a mí la IA me ha dicho esto?
Vamos a ver, los pacientes vienen con la IA, venían antes con Google, que también eso era, y claro, ¿qué te lo plantea? Te plantean, bueno, pues, yo te pregunto esto y tú me respondes esto otro, pero resulta que la IA ante tu pregunta me ha dicho esto, ¿no? Y tú dices, ah, qué interesante. Me está haciendo competencia desleal la IA.
La IA es más complaciente que los psicólogos en consulta.
Esa es una de las claves, que tienen un sesgo, y es que siempre, siempre, siempre te van a complacer. Mira, yo tenía un profesor mío, además que me formaba en terapia, que nos decían siempre, cuando el paciente sale enfadado de la consulta es que ha ido muy bien la consulta. Tiene que insultarte y tiene que salir enfadado. Si sale complaciente y sale sonriendo y diciéndote qué maravilla lo que me has dado, revísalo.
¿Años después estás de acuerdo?
Años después, claro que estoy de acuerdo. Sí, porque nosotros somos encargados y estamos encargados de meternos en el mundo más privado, más interno, más íntimo y en los traumas más complejos de la persona. Y cuando lo logramos, no es satisfactorio para la persona. No se siente bien.
Es preocupante, Pedro, esta tendencia cada vez más extendida entre los más jóvenes y no tan jóvenes. ¿Hay cierto temor entre los psicólogos de que Internet acabe supliendo el trabajo del terapeuta?
Más que temor entre los psicólogos, hay preocupación. Hay preocupación porque, obviamente, los temas de salud mental preocupan muchísimo a la población. Los jóvenes de los que tú estás hablando y subrayando son los que más la utilizan y son los que más están con ella, ¿no? Y son los que más pueden obtener las consecuencias negativas de ello, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos preocupados porque lo que ellos reciban sea prácticamente entendido como algo, como una verdad absoluta, que no se intente ni siquiera cuestionar, cosa que en las terapias nosotros queremos que los pacientes nos cuestionen, ¿no? Y que al final, pues una serie de indicaciones sean casi un dogma, ¿no? Uh-huh. Y desde luego no están siendo técnicos, no están siguiendo una metodología ortodoxa terapéutica, las IA.
Para que los oyentes de fin de semana sepan exactamente de qué estamos hablando, en el equipo hemos hecho una prueba y le hemos planteado una circunstancia a ChatGPT y esto es lo que nos ha respondido.
He tenido un día muy malo, con mucha ansiedad. Siento que no llego a todo lo que quiero hacer y mi jefe me ha vuelto a echar la bronca. Siento que no valgo para nada. ¿Qué puedo hacer?
Siento mucho que estés pasando por un día tan duro. La ansiedad y la sensación de no llegar a todo pueden ser realmente agotadoras y recibir una bronca en ese contexto solo lo empeora. Pero quiero que sepas que no estás solo ni eres menos valioso por lo que estás viviendo. Aquí te dejo algunas cosas que pueden ayudarte a sentirte un poco mejor ahora mismo. 1. Respira profundo. Haz una pausa y toma unas respiraciones largas y lentas. 2. Haz una lista pequeña, aunque sea mental, de 2 o 3 cosas que sí conseguiste. 3. Habla contigo con amabilidad. No te juzgues tan duramente. Si un amigo estuviera pasando por esto, ¿qué le dirías? 4. Haz algo pequeño para ti. Recuerda que nadie es perfecto ni puede con todo. Si quieres, podemos hablar más y te puedo ayudar a organizar tus tareas o pensar en formas de manejar la ansiedad a largo plazo.
Bueno, Pedro.
¿Quieres?
¿Qué te parece?
No, claro. Escuchas esto y dices, ya puedo ir buscándome otro trabajo.
Otra profesión, ¿no?
Sí, dices eso. Pero sin embargo, quienes... pues estamos acostumbrados a responder a pacientes que nos vienen con estas preguntas, vemos que hay errores de bulto, ¿no? Uh-huh. En la respuesta que les da la IA, porque la IA, al fin y al cabo, este chatbot, que es un algoritmo, es decir, es una especie de formulita para que nos entiendan los oyentes, muy matemática, que contempla muchas variables, pues al final es un buscador maravilloso, que simple y exclusivamente va a una velocidad de vértigo para darte respuestas que obviamente, claro, son primero respuestas que te van, bueno, pues si tú las escuchas, que te van a satisfacer muchísimo, ¿no? Mm. Pero, sin embargo, cada una de esas respuestas que he dado, a mí me gustaría que este chatbot, que esta IA, tuviera un paciente real que le dijera después, bueno, he hecho todo esto y no me ha dado resultado. ¿Por qué? Claro, esto es lo que suele pasar, porque si estas indicaciones se les da a cualquiera que no deja de ser un libro de autoayuda, si te das cuenta, ¿no? Pues no se adapta a todas las personas. Hay que ver las características que tienen cada una de ellas. Los estilos de personalidad, hay personalidades narcisistas, hay personalidades obsesivas, ¿no? Que si tú les das estas indicaciones, las van a interpretar de diferentes formas y que algunas de ellas ni siquiera van a poderla poner en práctica porque no están preparados, tienen que ser entrenados en otras cosas antes. Uh-huh. Fíjate, pero bueno, no es por defender a la psicología, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que estos chatbots se usan como auténticas muletas, ¿no? En las que apoyarse en días concretos y complicados. Como en esta recreación que acabamos de compartir. Yo no sé si es un síntoma de alerta que recurramos a internet para buscar consuelo y no lo hagamos, ya no digo con un psicólogo, con un amigo, con un miembro de nuestra familia.
A ver, efectivamente, pero tú antes planteabas al inicio que se busca muchas veces a este tipo de herramientas pues porque se considera que son baratas, que son económicas, que son fácilmente accesibles y que verdaderamente, bueno, pues que...
Y disponibles, claro.
Y disponibles, ¿no? Y que, por lo tanto, en cualquier momento tú puedes ir tirando de ellas. Cuidado porque te puedes generar adicción a ellas, que este es otro problema que conlleva el hecho de que sean tan fácilmente accesibles, ¿no? Y que no exista ningún tipo de pegas a la hora de hacerlo, ¿no? Pero desde luego, lo que sí que está muy claro es que el temor que nosotros tenemos es porque el hecho de que accedan a este tipo de herramientas pues nos hace pensar que la sociedad tiene problemas. Tiene problemas en cuanto a lo que es esa gestión en esos recursos humanos para atender a la población, que la población se ve abocada a tener que seguir con sus propias fórmulas, ¿no? Tan sumamente pues
buscarse
peregrinas
las castañas,
como
¿no?
estas, ¿no? Y lo más sensato sería que analizáramos que si existe esta demanda, es necesario darle una oferta, pero una oferta de calidad, de psicólogos, profesionales, que sean fácilmente accesibles y que, por lo tanto, no sean tan sumamente... a veces, bueno, vas al sistema de la seguridad social y es que es increíble. Para acceder a un psicólogo prácticamente tienes que decir que estás a punto de suicidarte, ¿no? Y esto, y aún así, no te van a dar a ese psicólogo.
Y son terapias que a lo mejor te dan una cada 3 meses, si acaso, y de muy pocos minutos. Con lo cual, si el problema es grave en esa persona... pues es muy difícil que lo resuelva y lo más fácil es que vaya un día y diga es que esto no me ha servido de nada.
Pues esta es la preocupación que tenemos, que el hecho de que se acceda a todos estos recursos porque son así de sencillos no aumenta la calidad en cuanto a la asistencia. y lo único que hace es que pone en peligro toda esa asistencia. Hoy en día, las propias consultas que tenemos, estamos implementando determinadas herramientas para que al menos esos pacientes pues, puedan acceder a nuestras consultas, para que puedan tener una atención más continuada si es que ellos echan en falta, que se demoran mucho. Es decir, estamos implementando los propios psicólogos herramientas, pero mucho más fiables, porque están en contexto terapéutico.
¿Qué consecuencias tiene a largo plazo, Pedro, el hecho de contarle nuestras emociones más íntimas a un sistema que no tiene conciencia, que no tiene ética, ni tampoco una memoria real?
Exacto, que no tiene memoria, es decir, que no va a ir acumulando toda esa información para ir progresivamente dándote indicaciones mucho más precisas, ¿no? Que simple y exclusivamente vas a ser, cada vez que tú le das una indicación o le expresas una emoción, es para ellos es nuevo. Sin embargo, pues este peligro, esto tiene un peligro, tiene el peligro de tener mucho sesgo en cuanto a lo que hemos dicho anteriormente, que es esa asistencia, ¿no? Un terapeuta acumula esa información, interacciona, tiene empatía, no la máquina no la tiene, es capaz de marcar los diferentes momentos terapéuticos para ir incluso adaptándose al propio paciente. Esto no lo hace una IA.
Vamos a explicarle a los oyentes cómo es una consulta real, física, con un terapeuta enfrente para que sean conscientes de lo diferente que es. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de en lo que es nuestra metodología cognitivo-conductual. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿eh? Nosotros recibimos al paciente y lo primero que hacemos es preguntarle qué es lo que él entiende por su problema. Fíjate, nosotros tenemos que saber qué es lo que entiende el paciente. Y nosotros después, progresivamente, lo tenemos que ir traduciendo a un lenguaje mucho más preciso de ese problema. Tenemos que ir filtrando muchísima información para progresivamente ir hacia lo que se llama diagnóstico. Es decir, hacemos una evaluación con una entrevista muy estructurada o semiestructurada y, sobre todo, nos preocupamos muchísimo de generar un vínculo terapéutico. Que el paciente se sienta entendido y escuchado. Esto es lo primero que hacemos. Posteriormente le explicamos al paciente desde una óptica mucho más técnica cuál es su problema. Y ojo, cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene un problema único. No es exportable a otro. Y por lo tanto, aunque sí que es verdad que hay denominadores comunes, al final la persona es única. Y eso es lo que intentamos, que ellos sientan que son únicos.
¿Piensas que debería regularse el uso terapéutico de la inteligencia artificial? Porque estamos realmente dejando ahí un vacío legal, ¿no?, ético, que puede afectar a las personas, especialmente las más vulnerables, que quizás son aquellas que no tienen recursos económicos para asistir a un psicólogo o un psiquiatra y terminan tirando de estos chatbots.
Vamos a ver, una pregunta habitual es esta, es que la ciencia va y el desarrollo va por encima de lo que es la regulación, ¿no?, en un momento determinado. Y evidentemente este es el peligro que tiene el desarrollo rápido de la técnica y de la tecnología, que esté por encima de lo que realmente es una valoración real de ese impacto. Por lo tanto, claro que tendría que ser evaluada, valorada por expertos y en un momento determinado pues habría que generar protocolos de actuación y, por supuesto, aquellos bot, chat que están interactuando, que estuviesen regidos mediante esos criterios. Esto tendría que hacerse, pero no se hace.
Bueno, está claro que tenemos un problema sobre la mesa, un problema de terribles consecuencias que iremos viendo según pasa el tiempo y que tiene una solución que deben abordar pues, muchos de los que nos gobiernan, y es que hay que cuidar la salud mental y tiene que haber accesibilidad a todo el mundo para cuidar esa salud mental. Sería la única manera de evitar, porque todo el mundo queremos ser tratados por otras personas, de evitar precisamente el acabar siendo tratado por una IA.
Exacto, es decir, eso es lo que tenemos que decir desde aquí.
Que sea accesible.
Que sea accesible, que sea rigurosa y que desde luego, pues bueno, pues que se pongan manos a la obra, pero no es rentable para los gobiernos el apostar por esto.
Pedro, estupendo todo lo que hemos aprendido esta semana. Yo creo que hemos abierto los ojos a muchos de nuestros oyentes, que hemos descubierto muchas cosas, muchos de nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos en fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene, ¿eh?
medio del dolor y de las noticias que cada día nos llegan desde Oriente Próximo, me gustaría dedicar los próximos minutos a una historia que ha pasado casi desapercibida y que aquí, sin embargo, nos ha arrancado una sonrisa. En septiembre de 2022, Jorge, un joven alcarreño de 34 años, visitó Tierra Santa junto a su esposa. Lo que no se imaginaba entonces es que aquel viaje iba a cambiarle la vida. Todo comenzó cuando el grupo con el que viajaba llegó al santuario Gloria in Excelsis Deo, ubicado en Beit Shaur, un pequeño pueblo palestino a tan solo 3 kilómetros de Belén. Allí se encuentra la capilla conocida popularmente como el Campo de los Pastores, el lugar donde, según la tradición, los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Un enclave, como ves, cargado de simbolismo que desde hace siglos es destino de peregrinación para creyentes de todo el mundo. ¿Y qué pasó ahí precisamente? Pues bien, allí Jorge, que es diseñador industrial, quedó profundamente conmovido por la sencillez del santuario. De pronto, una idea le cruzó la mente y antes de terminar el viaje se la compartió a Fray Marcelo, uno de los frailes que custodia Tierra Santa y que le acompañó en el recorrido. Jorge se ofrecía, ponía sus conocimientos al servicio y el mantenimiento y la construcción de uno de esos lugares sagrados. No sabemos si aquel joven de Guadalajara sospechaba que Fray Marcelo iba a tomarle la palabra y a encomendarle una tarea que, como él mismo cuenta, ha echado raíces en lo más profundo de su ser. Jorge Garaje, diseñador industrial, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, antes de que nos cuentes qué misión te encomendó Fray Marcelo, te voy a pedir que nos describas, para los que no hemos visitado los santos lugares, cómo es el santuario Gloria in Excelsis Deo y qué fue lo que más te impactó de ese lugar.
Pues Bea, la verdad es que este lugar tiene una humildad apabullante. Sabiendo que es uno de los lugares santos donde la tradición cristiana ubica este episodio tan importante del Evangelio, la humildad que lo recubre es inmensa. O sea, es un santuario que se halla dentro de una cueva ennegrecida y, en la que hay un montón de bancos corridos, y la verdad eso necesitaba una mejora. No me parecía que ese lugar reflejase la importancia que merecía.
Uh-huh. Bueno. ¿Y en qué momento ese viaje algo dentro de ti dice, bueno, yo tengo que hacer algo para cambiarlo, para embellecerlo, para ponerlo en el lugar que se merece? ¿Qué te conmovió? ¿Qué te empujó a hacerlo?
A ver, sinceramente, las necesidades de Tierra Santa son más económicas que otra cosa. Pero yo quería ir un pasito más allá. Yo quería poner mi piedrecita, digamos, en el mantenimiento de esos santos lugares, aportando algo más personal, alguno de mis conocimientos, mi creatividad. Y lo veía necesario y sencillamente me ofrecí.
Y te ofreciste. Y Fray Marcelo tomó tu palabra al pie de la letra. En ese momento era el 22, estabais en Tierra Santa, no había estallado todavía, por suerte, la guerra de Gaza ni los conflictos con el Líbano. Exactamente, ¿qué te pidió Fray Marcelo? ¿En qué tenías que echarle una mano?
Básicamente, las necesidades del lugar eran una muy específica. El enclave del Campo de los Pastores está inmerso en una ampliación con varias capillas nacionales, financiadas cada una por un país diferente. Uh-huh. Una de esas capillas nacionales es la que pertenece a la comunidad católico-árabe de la zona. Esa comunidad, obviamente, quien lo conozca, es una comunidad que vive casi siempre de la industria de madera de olivo, en recuerdo, en la talla de madera y poco más, pero porque tienen ahí una coyuntura que les resiente mucho en todos los sentidos. Con lo cual, para poner en pie su capilla, necesitaban recursos de otros países. Y esa capilla es la que va a albergar el tabernáculo, el sagrario de todo el santuario del Campo de los Pastores. Uh-huh. Y esa era la pieza, el corazón del santuario que necesitaban.
Pues aquí me surge una duda. ¿Tabernáculo y sagrario es lo mismo?
En esencia, sí, tal y como lo conocemos, pero hay un matiz importante, ¿vale? Realmente es, ¿cómo decirlo?, un arcaísmo, ¿vale? Porque un sagrario es la urna que contiene la sagrada forma, uh-huh, pero un tabernáculo es la urna que contiene la sagrada forma y al mismo tiempo sirve de ostensorio y de custodia. Uh-huh. Lo muestra para su adoración continua, que es la función que va a tener en el lugar.
O sea, que lo que has hecho tú ha sido diseñar ese tabernáculo que tenía ciertas dificultades, porque era difícil complacer a todo el mundo, no herir sensibilidades, había que irse a la historia y el origen, ¿no?
Sí. A ver, este proyecto ha sido difícil a todos los niveles, nivel técnico, nivel creativo, de concepción, a nivel de ejecución, o sea, me he encontrado el proyecto más difícil de toda mi carrera, es que sin lugar a dudas.
Tuviste que documentarte un montón, ¿no?
Sí. Entonces, en el tema, a la hora de concebirlo, había que hacer una propuesta con la que la comunidad católico-árabe, no confundir árabe con musulmán, por favor,
sí, fueran, sí, sí.
Se identificase. Y evidentemente, la comunidad árabe no comparte esa tradición grecolatina que tenemos en Occidente, en la que se sustenta la mayor parte de la iconografía religiosa católica que tenemos aquí, uh-huh. Pero son católicos. Entonces, había que tirar de algún punto donde pudiera conseguir ese objetivo.
Y así estuviste un año, buscando, investigando, estudiando y haciendo propuestas. Imagino que una capilla dedicada a la comunidad católica árabe de esta zona de Belén supone incluir elementos nuevos, más propios de su tradición. ¿Cómo fue la propuesta a la que dijeron por fin, esto nos encaja, esto nos representa?
Muy sencillo, la verdad, lo que dicen siempre, la mayor dificultad entraña en la sencillez. Realmente solo he recuperado una figura cristológica de los paleocristianos, que es la de Sol Invictus. Los paleocristianos, durante su persecución por los romanos, disfrazaban la figura de Cristo dentro del disco solar, de Apolo tirando el carro solar. Y no obstante, la figura de Sol Invictus, que era como la conocían los romanos, ¿vale? Uh-huh. Era una adoración que hacían al sol que vencía la noche. Y era una celebración que había cada 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Uh-huh. ¿Vale? Es sencillamente la continuación de la tradición hebrea, que los profetas nacían y morían el mismo día. Si establecemos el nacimiento de Cristo, la anunciación es 9 meses antes, el 25 de marzo.
Uh-huh. Vale. Bueno, ¿cuánto hay que pensar para llegar a esa idea, ¿no? Y finalmente es la idea que aprueban los frailes custodios de los santos lugares en Tierra Santa. ¿Qué dijeron? ¿Qué les gustó de la propuesta?
A ver, había una comisión de arte sacra que no sé exactamente cuántos frailes la componían, pero tienen bagajes culturales diferentes. Entonces, tuvo que haber un consenso, ¿vale? Por lo que sé. Y ese era el concepto de sencillez que ellos buscaban, que también se correspondía con la naturaleza del lugar.
¿Cuánto tiempo te ha llevado diseñarlo?
Solo en concebirlo, solo en conceptualizarlo, me llevó un año. La ejecución me llevó otro año. Y justamente se pudo trasladar al lugar en la breve tregua que hubo en la guerra a principio de este año. O sea que todo.
O sea, está allí, aunque todavía no se ha inaugurado.
No se ha inaugurado, efectivamente. Se prevé una inauguración, yo no conozco la fecha, pero se prevé una inauguración cuando los trabajos de decoración finalicen, que van a estar elaborados por artistas árabes de la zona.
Y Jorge, bueno, estamos hablando con Jorge Garajes, diseñador industrial, en un viaje a Tierra Santa, bueno, se ofreció para diseñar este sagrario, este tabernáculo en el campo de los pastores, una pequeña y humilde capillita que hay donde practican el culto los cristianos árabes de la zona. ¿Qué sentiste cuando ya lo terminaste y tuviste que separarte de esta cajita de Jesús, como la llamaba cariñosamente tu mujer?
Pues la verdad es que no me lo creía. Llegado el momento, se lo tuve que entregar a Fray Luis Quintana, que es el representante legal del custodio de Tierra Santa en España.
Sí.
Y la noche en que se lo entregué, me costó despedirme, sinceramente, de esta pieza. O sea, sé que no es mía porque no lo es. O sea, es del mundo, es de la humanidad, y para ello fue concebida. Pero me costó muchísimo separarme y era la incredulidad después de todo ese rosario de infortunio que tuve que pasar. Perdí piezas, hubo errores de escala a la hora de imprimir los planos, desencuentros con orfebres, con dorador, pero vamos, todo por el buen tesón y el buen afán de todos, el proyecto pudo llegar a su...
Pero ya está.
Ya está.
Se acabó y solo hay que esperar a noviembre para que quede inaugurado y la podamos disfrutar el mundo entero. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Jorge, diseñar el tabernáculo del Santuario de Gloria in Excelsis Deo?
Pues la verdad es que ha cambiado a todos los niveles. Yo ahora tengo una paz interior que noto a nivel profesional, a nivel personal. Y como me dijo una persona que quiero mucho, me dijo, coincidió, este proyecto coincidió con el nacimiento de mi hija. Entonces, las dos cosas de forma conjunta, he llegado a un punto que relativizo mucho las cosas.
No hay casualidades.
Cosas. Efectivamente. Relativizo mucho ya. Eso es una satisfacción enorme y me siento muy, muy afortunado de poder haber realizado este proyecto.
Un español de la Alcarria, 34 años, Jorge Garaje, responsable del Sagrario de la Capilla Árabe del Campo de los Pastores en Bitch Saur. Ha sido un placer conocerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Bea.
Una última cuestión. Si nuestros oyentes de fin de semana quieren ver tu obra, ¿pueden verla en algún sitio?
Pueden verla en mi Instagram, Jorge Garaje, jorge.garaje, o pueden verla en mi página web, jorgegaraje.com. Gracias.
Enhorabuena.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pero se está empezando a parecer demasiado la realidad a la afición.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Continúa el balance de daños en la mezquita catedral de Córdoba tras el incendio de este fin de semana. Fernando Díez.
El fuego surgió este viernes y causó daño.